antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Y saludemos al empresario de comunicaciones italiano, Jorge Dorio.
Buenasera, Michele Patricio. Grazie mille, grazie tante.
Bueno, vamos rápidamente a dar algunas noticias.
Le damos la bienvenida a nuestro ingeniero de sonido Miguel Vincent después de su exitosa gira.
Que volvió, sí, estuvo negociando con los fondos buitre.
Sí, sí, sí. Y negociando y en condiciones de
muchos de nosotros sí, estuvimos negociando con fondos buitre.
Sin éxito. Más o
menos. Sin ningún éxito.
Bueno, y aquí estamos. Noticias. ¿Hoy quién es? Hoy es
bien.
Hoy
mañana, sí, mañana estaremos también aquí, Gorriti sí. 5963.
Bueno, pero hay una noticia que podemos ir adelantando.
Sí, señor. ¿Cuál es?
Muy probablemente, por no decir que seguramente, vamos a volver a hacer programas los viernes.
Ajá, muy bien.
Y no haremos programas los lunes.
Ajá. Un enroque. Haremos un enroque de fechas. Estamos hablando de los programas en vivo aquí con público.
Sí, los programas
salen al aire.
Claro,
los programas,
sí, sí.
Pues. Esto permitirá a mucha gente venir. Y a poca gente no venir. Claro. Los lunes y martes no viene nadie, el miércoles vienen pocos y el jueves vienen todos.
Claro, con la excusa de que hay un fin de semana. Bueno, claro. ¿Querían eso?
Sí.
Bueno,
entonces...
Populismo.
Vamos a ser así, vamos a ser un poco populistas. Esto ocurrirá no a partir de este viernes, sino a partir del otro.
Bien.
Así que vayan preparándose sus trajes de gala.
Sí, señor,
y, sus parientes. Y vayan acá, preparando la cita posterior para entrar... A los boliches, semana. Incluso algunos quedan por aquí,
claro.
Inmediatamente después de egresados de este galpón.
Exactamente, era una pichincha.
Es un pésimo programa, evidentemente. Bueno, sí. Eso es todo lo que quería decirles. De este modo damos término a este programa.
Sí. Buenas noches.
Lo estábamos buenas preparando noches. Hace tiempo, esta
buenas
información.
Noches.
Buenas noches.
Bien, ahora vamos a la parte conceptual, no sin antes saludar a nuestros benefactores, uh-huh. Por ejemplo, el restaurante Babieca.
¿Cómo no?
Sí, señor.
Por ejemplo, Luis Piedrahita.
Luis estará en agosto por estos pagos.
Que llegará en agosto y tiene funciones. El 1 y 9 de agosto en el Teatro Maipo. Vayan comprando las entradas. ¿Dónde se venden?
En PlateaNet.
¿En qué?
PlateaNet.
Platea,
es un sitio de internet de ventas de localidad. Ajá. Me imagino que también en el teatro, pero no ahora.
¿Y cómo
no lo sé, sí.
No lo sé, señor.
Bueno, pero
no puedo saberlo todo.
¿Hay vedettes con Piedrahita de Maipo?
No,
sí, me parece que sí.
Sí, ¿no? Es
el mismo, creo.
Sí, porque el Maipo tiene otra sala, que no sé si va a estar en esa en la
no,
sala.
No, va a estar cabaret. Una vez en cada sala, me parece.
¿Ah, una vez en cada una?
Sí, creo, pero no estoy tampoco seguro.
Bien. Porque
ya daremos detalles conforme sí. Se vaya acercando la fecha.
Ah, bien, porque
por ahora
gente...
parece para mí imposible, impracticable. A mí, los periodos de tiempo superiores a una semana
sí.
Son algo tan extraño y lejano.
Son
como
una que... cosa lejanísima. Como que, ¿cómo se llamaban los calpas?
De
los brahmanes.
Eones de calpas.
Eones de calpas.
No sé cuál es más grande que cuál.
Después le digo.
Creo que los calpas.
Bien.
Que los eones.
Participenos de algunas de sus meditaciones.
Hoy tuve que comprar cables por metro.
¿Cables por metro?
Ah, en vez de sí, por peso, ¿cómo lo va a comprar?
No, porque no el rollo completo. Vio que le venden el rollo.
No, lamentablemente le tenemos que vender el rollo completo.
No, pero yo necesito...
Por más que usted necesite 70 centímetros, el rollo completo tiene 100 metros.
Si no, no es negocio.
Y cuesta $1,000,000.
No, señor. Yo preciso 1.5 metros, nada más.
Róbelo. Por 1.5 metros ni nos agachamos en esta ferretería. 16.
No, no, espere, señor. Y del grueso no se lo quieren cortar tan fácil, buscan cachos que
no,
les
sobran. No, claro. Es difícil cortar el cable grueso.
Sí, tienen un como una
tenemos antena. Un cortacable, sí. Se llama.
Sí, que...
Servidor.
No, no. Es como una tenaza.
Sí, más pero bueno, hoy en día nada se vende suelto ni por metro.
No, más o menos.
Okay. Hay cosas, mire, manguera.
Ah, mangueras, buenas tardes. ¿Tiene mangueras?
¿Qué tal, cómo le va? Sí.
Deme quien... 1.5 metros de manguera.
No, 1.5 metros no le puedo cortar.
Y bueno, bueno. Y yo que,
usted no quería, me quiso vender
que yo
cable.
Le vendiera cable.
Ah, listo.
Y ahora le vengo a comprar una manguera.
17.
Agarre 100 metros de manguera. Tengo una canilla, tengo canillas por todas partes.
Agarre una manguera y rellene la de cobre y después me cuenta.
Claro.
No, la manguera de jardín, la de alta presión, sí. Y una que es más, hay una más rígida.
No me importa.
Y otra que no. La que es más rígida no se la corta.
Se llama caño.
Se llama caño. Sí, sí. Sí.
No se la puede enrollar, se la tiene que llevar así.
Dígamelo claro. A mí, señor.
La tiene que llevar entera. Sí.
Entonces ahí le dice usted, bueno.
Yo la quiero para el lavarropas y son 50 metros de manguera.
Ah, pero sí. Bueno, pero la enrolla.
Tengo que desagotarlo en la esquina.
No, y cuando usted pide muchos metros de algo,
sí.
De algo que pueda medirse,
pizza, claro, metros,
el tipo va rápido. Sí, es difícil
como la,
auditar.
Como en la mercería. En la mercería vos vendés, te venden elástico, esto me lo contaba Stronati, tuvo mercería.
Claro, entonces claro. Te estiran, hoy lo que sería,
claro, qué rentable sería. Sí, 20 centímetros de elástico es un metro.
Pero hace,
o si no, hacen rápido y no le vienen.
Muy rápido.
100 metros.
Sí, y habla mientras.
¿Sabe
habla,
que se parece? Sí. ¿Vio cuando le miden el empacho? Que de algún modo la
claro, necesita... Sí, porque sí, yo recuerdo este movimiento con el codo, pero me parece que eso es cuando te curan el empacho.
Ahí está.
Sí, a veces sí. Yo me hago curar el empacho en las mercerías.
Santo remedio.
Y los lugares que venden telas.
Sí.
Sí, bueno, las telas te las tienen que vender por metro.
Sí, que también es por metro. Y los
yo me estoy haciendo un trajecito.
Ay, qué lindo.
Ah, ¿y se claro, compró la tela?
Y vengo a comprar un príncipe de Gales como este, mire.
Qué lindo.
Color, color celeste.
Pero sí. Celeste lo vas sí, a hacer. Sí, sí. Que para la hinchada argentina.
Modelo fiscal peronista.
Es el mismo diseño del príncipe Eduardo ese. Che.
Sí, un celeste brillantón. Tiene un...
Ese mismo, este, el que tiene ahí abajo.
Bueno.
¿Lo vende por metro?
Sí, este lo vendo por metro.
Bueno, mírame, ¿cuánto necesito para hacer un traje?
Y para, 1.5 metros, 2 metros.
No, 5.
¿Por qué 5?
Yo no mido 5 metros, señor.
No, digo, por las dudas y porque el rollo, depende del ancho del rollo también.
Y si usted, sí, por ejemplo, tiene un rollo, ponele, y le quedan 5 metros,
sí.
Y viene un tipo y dice, deme 4.5 metros de tela.
Sí.
¿Y usted se la vende? O dice, no,
me queda medio metro,
llevar
claro.
5.
No, y le da, pero se lo da de changüí.
¿Cómo es eso?
Pero está loco, ¿qué comerciante le da de regalo?
Pero 50 algo? Centímetros.
¿Sabes cuánto valen 50 centímetros? Esas telas no valen 2 pesos, ¿eh?
Bueno, está bien, pero ¿sí, ¿para qué le sirve?
La doceava parte
y bueno,
del
pero
rollo,
entonces,
hijo.
Normalmente no te lo venden.
Peor si tiene que abrir otro rollo y le quedan los 4 metros.
No, señor, no se lo puedo vender.
Ah, pero es que lo tiene ahí. Está,
no, hay,
señor.
No hay.
O compra los 5 metros o nada.
Claro.
Pero, si no, por ahí si lleva 2 metros, sí, porque me deja 3.
Y eso
y yo se
vende.
Los puedo vender a alguno. Pero ¿quién me va a comprar 50 centímetros de una tela como esta, además?
No, entonces, ¿sabe qué? Deme 4 metros. No me dé 4 metros y medio.
Tampoco.
Tampoco. Tiene que ser, me tiene que dejar a mí por lo menos 2.
Pero el cálculo es imposible. Va a tener siempre desperdicio.
Si usted quería... Si usted...
Bueno,
así.
Pero nosotros no nos hacemos cargo del desperdicio.
Claro. Y bueno.
Nosotros siempre imponemos eso al cliente. Somos comerciantes.
Pero escúcheme.
Yo hablar de cómo está estructurada la
sí,
sociedad...
Sí, escuché.
Bueno,
así. Pero, ¿cuántos metros de tela, en el sentido no metafórico de la palabra, sino cuántos
claro.
metros de tela...
Sí.
gana usted, tiene usted de rentabilidad por cada rol?
Yo, no importa, tengo que tener eso, mucha rentabilidad.
Bueno, pero 50
la que me corresponde y la que no me corresponde también.
Y eso,
yo
hablar
mucho, por ejemplo, de las recetas que rechaza Swiss Medical.
No, lo escuché acá.
Porque usted le hizo una rayita con otra lapicera.
Por eso, ¿sí?
No, hombre.
Invalida.
¿Para qué? Para no tener que hacerse cargo de esa receta.
Codicia.
Codicia se llama.
Codicia se llama eso,
codicia.
Señor.
No le basta con afanarte cuando te cobran todos los días. Te tienen que afanar después. Entonces yo también.
Bueno,
ya
sí,
cuando
pero,
le
señor.
Estoy cobrando el precio que le estoy cobrando, quiero que entienda cómo es esto.
Sí.
Ya ahí lo estoy afanando.
Bueno, pero me lo
pero,
dice así.
Pero no alcanza.
Como soy comerciante, tengo que afanarle más todavía. Es decir, no, tengo que hacer que usted se haga cargo
de los 50
riesgos tales como que sobren 50 claro. centímetros. Hágase bueno, cargo señor. Usted. De todo se hace cargo usted.
No, pero ¿cómo me voy a hacer cargo? Yo
sí, sí
pero,
señor.
Pero
sí.
No, y eso
yo
de...
soy comerciante y usted trabaja.
Pero discúlpeme. No,
así
no.
que acá los impuestos los paga el trabajador por adelantado y el comerciante no lo paga.
Bueno, escúcheme, eso de que el cliente tiene la razón, ¿se acuerda?
No, señor, eso
no,
es un mito urbano.
¿Dónde vio?
Bueno, no
¿dónde
sé, pero
vio eso?
A veces lo ustedes lo decían en algún momento.
Es lo mismo que el mejor amigo del hombre, son pavadas, son
bueno,
memes.
Bueno, muchas cosas se venden por metro. La pizza.
La pizza por metro.
¿Han visto la famosa pizza por metro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da 65 centímetros de pizza.
Por metro, sin ningún tipo de decimal de nada.
¿Cómo
de
decimal? Quiero comer un metro de pizza, estoy solo, señor.
Sí, sí, bueno, pero es así. Es la unidad mínima.
Los kilómetros de pizza que he tenido que comerme por estar solo.
Vendemos 1, 2, 3. No vendemos 1,2.
Hay gente que se pone de novio nada más que para no desperdiciar.
Claro. Mire, hay gente que... hace de la pizza por metro un juego erótico.
Anda, escuchame una cosa.
¿Estás seguro que está hablando de eso?
Sí.
Todavía es la mala pronunciación.
Entonces le dice, ay, a los 50 centímetros,
sí.
El primer beso. El primer beso.
Vámonos, digo.
Y así va avanzando hasta que en la porción del centro...
Ay, hola.
Se encuentran
no,
los amantes.
Cuéntame el máximo... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el... la máxima longitud de esta pizzería?
Ah, usted, ¿del local dice usted?
No,
la
señor,
pizza,
la pizza más larga que
no, lo
tiene.
Sacamos de un metro, pero yo le sumo hasta donde quiera.
Ah, usted no me la trae entera.
Le traigo el metro.
Qué vivo.
Ah, no, qué sé yo, si usted me está
sí.
dando pedacitos de otro metro.
No, bueno. Dice
que no admite decimales, que usted mismo es el que está decimalizando el tema.
No, no, si no
la
por metro.
Le abarcaría toda la cuadra, imagínese.
Claro. Si
la
sí, ese tipo... prurito no lo tienen los tipos de la por metro. Ahora, por metro de largo y de
sí.
ancho...
Ah, 10 centímetros.
¡Está
loco!
Sí. Eso es un glicín, señor.
No.
No es una pizza.
Es así, 10 centímetros.
¿Cómo hace 10 centímetros?
15.
El ancho de una boca, por lo menos, 26 centímetros.
No,
de su boca,
es más grande.
Aguante, boquita.
Por eso me gusta la pizza redonda, buenas tardes.
Sí, señor, sí. ¿no? A comparar.
Es la pizza más equitativa, más socialista.
Sí, pero es también la más difícil de calcular en su superficie.
Pero claro.
¿Por qué esta discusión que tenemos nosotros? Es porque usted no vende pizza por metro cuadrado. Que es de...
Claro, sí. ¿Pero quién se come un metro cuadrado de pizza?
Nadie, pero usted bien puede decir, bueno... un decímetro cuadrado de pizza.
Claro, entonces hace todo el cálculo. Nuestros clientes son matemáticos, esencialmente.
Bueno, en verdad sí se da para eso.
La pizza redonda también se puede hacer, sí. pero ya aparece el famoso número pi,
pi.
Que los comerciantes calculan que redondean en 3/13.
El nuevo pi.
Sí.
Es pi. Bueno, esto de la pizza por metro es un juego.
No es un juego, es un juego para usted que me afana.
Es comamos jugando.
Ah, no. Jugar con... Bueno, se come. Que me meta en esta conversación. Pero en casa me enseñaron a que con la comida no se juega.
Sí. Bueno, pero ese...
Cuanto menos con el pan.
Juego de pizza, juego de villanos, como dice el refrán, señor.
No, acá
¿cómo va a jugar con la comida?
Acá nosotros tenemos un metro, 3 ingredientes. Es como una lotería. Usted pide el metro de pizza, Listo, ¿qué ya, ¿no? Ingrediente?
¿Harina, ¿qué le llama agua? Ingrediente.
Ingredientes es jamón.
Agua, morrón. Harina.
No, sí, no, no, no,
está,
no.
Y panteca.
Para... Las cosas que le agrega la pizza. Jamón.
No
morrón,
quiero agregarle nada.
Bueno, usted, pero le viene incluido.
Utiliza la pizza como si fuera un plato.
Tiene tres
la pizza ahí arriba le pone todo como rolón.
Usted no sí. Sabe de los que comen, son capaces de pecar de comer pizza, se lo digo con asco, pizza de ananás.
No, no, eso claro. No, no.
Cuando quiera una ensalada de fruta se lo haré saber.
Claro. No, usted se sirve de nuestro buffet froid.
¿De qué?
Ah.
Sí. Los ingredientes que desea, los ingredientes que desea agregar a la pizza es un agregado. Es esto del concepto como
toppings.
Vamos jugando, como los toppings, señor.
Sí, señor. Cuando hubiera dicho toppings, y yo ya sabía que
son los toppings.
Son las porquerías que le pones encima a la pizza.
Sí.
Jamón, claro. Morrones, jamón, morrones.
A mí, no, mí rápeselo con un cuchillo todo eso.
Sí.
Igual es. La pizza considerada en sí propio.
Bueno, eso se puede vender por metro. En Buenos Aires no hay muchos lugares.
No, no. Había en Montevideo hay muchos.
Sí, claro.
Y había uno en la calle Juan B. Justo que te vendían por metro. Pero bueno, lo cerraron porque cayeron los inspectores y descubrieron que...
Tenían reglas adulteradas.
Sí, sí. Sí, sí.
Tenían 90 centímetros los metros de ahí, de todo, de la pizzería.
¿Qué otra cosa puedo comprar? El piolín, ¿cómo se compra el piolín? Por ejemplo, yo estoy haciendo un barrilete.
Sí. ¿Hace barrilete? Qué bien.
Sí, muy bien. Ahora necesito un buen barrilete, 200 metros por lo menos.
Sí, para remontar alto.
Sí. Y además para tener un poco de enrollado, ¿no?
¿Usted lo vende por ovillo o me lo mide así por metro?
No, el piolín es por ovillo.
Lo saca, en la ferretería tienen una... Un ovillo gigantesco, infinito, claro. Diría yo.
Sí, sí, porque sí. Sí,
te va tirando y midiendo, y se lleva los metros que sea.
Sí, pero en la ferretería son piolas más sofisticadas.
No, son de piolines, dijimos.
No,
los
no.
Tipos son más sofisticados.
No, no, señor.
Ah,
son muy piolas los de sí. La ferretería.
Imagínese.
Le venden piolas o cuerdas. Vinílicas.
¿Cómo voy a remontar un barrilete con un
no, no son para el barrilete.
Esos son para los barcos.
Para los barcos, para amarrar los barcos. Un socotroco así, si grueso.
Si le pone cuerda a un barrilete, imagínese lo que son las cañas. ¿Qué lo hace? Con tronco de
señor, el piolín de barrilete, que ya nadie hace barriletes.
Yo sí, señor.
Bueno, está bien.
Nosotros
hace.
Exportamos barriletes.
Entonces tiene que comprar el ovillo entero. De,
¿y cuánto tiene el ovillo entero?
De piolín. Tiene...
Apúrese.
300 metros.
No. Bueno, necesito 200 nada más.
No, bueno, le vendo.
Y que después lo tengo que cortar. ¿Y qué hago con los otros 100 metros?
Y no sé, yo le podría dar algunas ideas si quiere. ¿Qué quiere? ¿Cómo se lleva los 100 metros?
200 metros de hilo chanchero tiene que
claro.
Ser. ¿No me sí. Va a vender hilo de pizzería?
Sí,
que después. Que a la menor presión se corta. El hilo chanchero te corta, si acaso, el dedo. Pero no se corta nunca.
¿Qué es el de los chorizos?
Por eso exacto, le llaman
claro, es el del matambre, el de todo.
Exactamente, y los barriletes.
Y los barriletes
buenos.
Sin sabor.
Sí.
El barrilete bueno se remonta con hilo chanchero. Yo compro todo ahora, porque no se puede más robar cañas.
Claro.
No porque me haya vuelto yo decente, sino porque a quién se la voy a robar y dónde.
No hay más, sí.
Y quiere que me meten en el fondo de cualquier casa, hay
y,
de todo menos cañas.
Y sí, ya no.
Bueno, entonces compro las cañas.
Sí, muy bien.
Se compran en el Tigre.
Y va hasta el Tigre
o en China también se venden en China, pero bueno.
Y compro 2 toneladas de caña, por ejemplo.
Pero 2 toneladas,
porque yo soy somos productores de
exportadores,
barriletes.
Exportamos, señor, somos barriletes para el mundo, para todos y todas.
¿Sí?
Exporta barriletes,
sí,
¿y qué formas hace de barriletes?
La que usted solicite, tengo la estrella,
sí.
La bomba granada.
¿Cuál es la bomba granada?
Igual que la estrella, pero es como una, bomba sí, abajo. Sí. Y la estrella arriba.
Y sí, tenemos sí. Diseños nuestros como el barrilete cósmico, con la figura de la cara de un muchacho. Sí.
Ah, mire, ese está mejor.
Sí. Después barriletes que son cuadriláteros,
sí,
el
sí.
Hexágono, es el barrilete propiamente dicho también.
Claro,
sí, el pequeño
claro.
Barril.
Sí,
exactamente.
El barrilete tradicional tiene figuras de dos dimensiones. Después
están los,
están los barriletes tridimensionales. Que como todo el mundo sabe, no sirven para
nada. No levantan, bueno.
Nada, son como cajones horripilantes.
Los chicos
levantan un metro y se caen.
Los arrastran los pibes, los usan un montito después. No.
Yo tengo un dragón, barrilete, que me regalaron de, de China.
Que lo fabriqué yo.
¿Sí?
Inseguro,
señor. China. Los barriletes chinos los hacemos nosotros.
No me digas, sí, me lo trajeron especialmente de Beijing. este barrilete tiene un dragón con patas, con cola, todo. Sí, pero sí, nunca lo remonté. Que lo tengo.
¿Por qué? ¿Para qué lo tiene si no lo va a remontar?
No, lo tengo colgando del techo de donde
nosotros su casa. Tenemos, ahora estamos, compramos un viejo hangar,
¿sí?,
y remontamos barriletes bajo techo.
Sí, claro.
Para poder remontar barriletes en días de lluvia.
Sí.
Incluso tenemos unos ventiladores también.
Claro, porque ¿cómo levanta
de la industria aeronáutica?
Sí.
Y cuando no hay viento, como ocurre siempre adentro, claro, de los, sí, hangares, prendemos el ventilador y tenemos asegurado un ventilador.
Para el Día del Padre tenemos padres sustitutos que le enseñan a los niños.
Claro, claro, señor, claro, qué tristeza. Y tiene, sí, sí, un tope tan a la vista.
40 metros, un tope a la vista.
Sí, señor, no es nada. Hombre, para un barrilete. Nada,
señor, escúchame. Más arriba ya el barrilete le empieza a faltar oxígeno.
Claro, claro. Pero no, le vuelve congelado.
Sí, sí. Mucho más arriba, señor. Nadie puede...
No crea,
No, ¿qué iba a remontarlo? ¿A 10.000 metros de altura un barrilete?
Eso podría también ser, no, un récord Guinness.
Meteorológico. Claro, tenemos, sí, eso.
Claro, tenemos buenas tardes. Soy el Servicio Meteorológico.
Ahí está.
Nosotros largamos globo sonda.
Sí. Globo sonda.
De la famosa, sí, marca japonesa.
Sí, sí.
De globos. Y...
Globo sonda.
Bueno, ¿para qué?
Para medir
variables. Para ver si llueve.
No, para, sí, ver si
andamos
llueve,
no, un globo a 40.000 metros a ver si llueve.
Si baja mojado el barrilete.
Si baja mojado es que está lloviendo.
No, señor.
Entonces, le mandamos la información a todas las radios. Llueve sobre la metrópoli.
No, eso que dice de los globos que miden variables atmosféricas.
Los nuestros,
sí.
Se estudian...
Los globos no estudian nada, señor.
No, los globos no, señor, pero trae la información o la manda de alguna manera.
Sí, qué bueno,
bajando todo la nieve.
Sí, pero no, si llueve o no llueve.
Sí, ¿qué más
es? Si le cae agua acá, ya sabe que llueve y se terminó.
Ah, bueno, pero una cosa es acá y otra cosa es 40.000 metros. Es decir, que lo sabemos antes.
Bueno, sí, sí.
¿Por qué se cree
cuando
que la
está
gente...
a 40.000 metros, ya sabemos que en algún momento va a llegar a la Tierra.
Sí, pero 40.000 metros por ahí se pasó de la
30.
Nube. No, espere. Y me entero yo antes, porque usted está por encima de la nube.
No se me había ocurrido. Bien, ¿qué otra cosa podemos comprar
por metro?
Por metro.
Bufanda, mira, ahora que le veo la bufanda.
¿Esta bufanda?
Pero eso, dígame.
Un metro treinta.
Sí, ¿cuál es la medida estándar de una bufanda?
Un metro treinta.
¿Es estándar?
No, mire.
No. Porque usted tenga una de un metro treinta, no es el
estándar. Mire, la mía como un metro y medio, ¿eh? No es por alardear, pero este...
Yo creo que... A mí me quedan todas largas en general.
Sí, cuidado con la bufanda demasiado larga. Sí.
Hay que darle
porque
vuelta.
Porque en una de ellas se la pisa.
Sí. Sí.
Viene, te le da casos. Una vuelta alrededor del cogote, se pisa la bufanda y nosotros tenemos amigos,
sí,
que han,
Jorge,
quedado directamente estrangulados. Han muerto estrangulados por ellos mismos.
La legión Isadora, señor.
Sí, sí, pobre Isadora.
Bueno, otro muchacho, sí, pobre Isadora.
Pobrecita, ¿no?
Sí. Un muchacho amigo nuestro, le pasó lo mismo en el subterráneo, la Croce.
Ah, bueno, no en un Cadillac, sino en el subte.
Sí, sí.
¿Se le enganchó?
Tiene Bugatti,
no,
sí.
Él no tenía bufanda.
Ah.
Pero una vieja tenía una bufanda larga, estaba dentro del subte. Y arrancó el subte y este muchacho no lo tomó porque venía muy lleno.
Sí.
Y la bufanda de la vieja salió por la ventanilla.
Lo envolvió.
Lo envolvió en el cogote y lo arrastró hasta Dorrego.
Lo agarraron, sí, Dorrego, pobre.
Ese es el barrilete cómico.
Ya era tarde, ¿no? Claro.
Y bueno.
Pero qué fuerza, la bufanda.
La vieja. Para...
La vieja.
Sí,
la
vieja.
Fue con el grito que no daba la vieja. Porque...
Sí.
Me roban la bufanda, gritaba todavía la vieja.
No, y se habrá ahorcado también la pobre señora. Porque...
No sé, señor, no averiguó. A nosotros nos interesaba nada más.
Nuestro amigo, señor, amigo. Claro.
La vieja, bueno, que me importa.
Bueno, señor, tampoco para decirlo así. No sé, es una fatalidad. No, la bufanda, por eso es importante que cuando uno adquiere una, se la pruebe.
Pero
se,
la bufanda
se la mira.
Tiene los dos lados a mano. En cambio, la corbata tiene un largo que debería cortarse. La corbata debería venir por metro. ¿No tiene corbata por metro?
No, esa es una medida también estándar de la corbata.
Pucha que son largas las corbatas de un metro.
Los cinturones se venden por metro.
Los cinturones es otro tema difícil.
Pero tienen una sola punta, ¿vio?
No, yo acá en esta tienda los medimos por agujeros.
Claro, claro.
Cuando usted viene a comprar un cinturón,
sí,
le preguntamos de cuántos agujeros lo quiere.
De cinco. ¿Ah? Pero, ¿qué distancia hay entre un agujero,
y otro?
Un metro.
Espere que enseguida le digo.
No.
¡Ja,
Señor, no me voy a quedar solo acá esperando.
Se queda conmigo.
Ahora, usted, vaya, no sé dónde. Usted puede hacerle un agujero usted a los cinturones. Sí. Usted acostumbra a hacerle agujeros a los cinturones con, por ejemplo...
Un hierro caliente.
No, un clavo, sí, con las tijeras de su madre.
Eso sí, claro.
Y queda un agujero de porquería mal hecho que al final deviene... En la ruptura del cinturón, en cualquier momento.
Se divide al medio el cinturón.
No, o se junta con los otros agujeros.
No se burla.
Sí, señor.
Porque... No empiece a inventar por hacerse gracioso.
Si usted le da con una tijera y lo corta de este modo, le queda un tajo, no le queda un agujero.
Eso es lo que siempre me pasó.
Claro. Tiene que usar algo redondo.
Y con el clavo me quemo los dedos, siempre.
Le pide a un amigo...
Es muy peligroso el clavo.
A un guarda de tren le puede pedir que le haga el agujero del cinturón.
Con esas máquinas, yo siempre quise una máquina de...
Qué lindo eso. Además, los fabricantes
yo tuve una, ¿sabe? Para que se mueran de envidia.
Y usted, por botón que es,
se la han dado. Mi abuelo que trabajaba en el ferrocarril.
Mi abuelo también. Claro. Y en casa había, nunca hubo eso. Supongo que...
Yo lo molesté a mi abuelo largamente, la de conseguir.
Claro, no. Pero sí había esos faroles.
Ah, los faroles, claro.
Que
de señales.
Guardas para...
De señal.
Eso había, y había algunas cosas propias del ferrocarril de entonces, ¿no?
Sí, claro. Estética,
como hemos hablado muchas veces. Pero déjeme, no trate de apartarme de...
No, señor, usted no se aparte. De todos modos, cuando usted se compra el cinturón, puede pedir que le hagan el agujero ahí, ¿eh?
Sí, solicite... le hacemos el agujero gratis.
Sí, sí. Yo lo he pedido.
La casa del cinturón.
Un mundo de cinco agujeros.
Lo he pedido, me lo han hecho, es un trámite de lo más simple.
¿Y con qué se lo hace? Con lo también. Que se llama un sacabocado.
Sí, con algo, es muy sencillo. Contiene los zapateros.
El tipo se va atrás del mostrador.
Claro, no te muestra.
No te muestra el secreto del agujero.
Toma, ya se lo hice.
Sí.
Sí, o va a buscar a algún lado el utensilio, no sé cómo se llama.
Hay un tipo que se
encarga. No hay un tipo que hace solo agujero.
¿Y no tendrá una mecha directamente, un taladro?
Y lo pone ahí y le da con
A mí me gustaría tener un taller en el fondo de casa para hacer todas esas cosas.
Claro.
Agujeros de cinturones y no me acuerdo qué otras cosas.
Ah, bueno, entonces...
Ahí termina mi lista.
Pegar las suelas de los zapatos.
Claro.
Pero hágase zapatero, entonces.
No.
Ese
yo quiero pegar las suelas de mis zapatos. Ya no pasa tanto eso.
Pero en una época era
o soy más próspero que antes.
Puede ser.
Sí. Pero se te despegaba la suela, te quedaba así.
Y hablaba, sonreía.
Como claro, como si hablara. Adelante se despegaba la suela y había un espacio entre la suela y la otra suela, claro. El fondo del zapato. Todo bien hasta ahí.
Hasta que uno se cruzaba
hasta
la
que uno pisaba y la suela de abajo se daba vuelta.
Claro.
Y uno tenía que caminar así. ¿Y cómo terminaba eso? Usted conseguía algo, por ejemplo una lata, y cortaba el pedazo de suela de manera que andaba prácticamente descalzo.
Claro, con el pie
separado del piso por una cosa de nada, cartón.
Exactamente, una babita.
Y sí. Así fue nuestra niñez.
Y sí, pasaba mucho.
Y después tenemos por protocolo literario que recordar con alegría.
Exactamente, por eso hemos salido así.
Lo recordamos con alegría hasta que recordamos un poco más.
Hasta que recordamos en serio.
Bueno.
O sea, los primeros 15 minutos de todo recuerdo de la niñez son alegres.
Sí, son lindos. Sí, después
pues si usted sigue recordando, ya no es tan aconsejable.
Sí. Pero nadie recuerda más de 15 minutos.
Nadie recuerda nada.
Nada, y entonces, lo que recuerda es mentira siempre. Claro. Señor, ya se sabe cómo es la memoria.
Es así, recuerda lo bello.
Una vez más, los memes.
Los memes.
Los memes.
Bueno,
que hoy volvieron a ser título de los días. Hoy me reía porque ahora salen todos lados los memes.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Pero no será un grupo de comando?
No, es con los temas de internet y del mundial. Y
un grupo de comando de bebés suena a los memes.
Bien. ¿Cómo se...? ¿Por qué dicen, por ejemplo, véndame un metro de arena? ¿Qué quieren decir?
¿Se venden así en la arena?
Sí,
nunca fui a comprar arena así.
Bueno, vaya a un corralón y dígale, necesito un metro de arena.
Claro, un metro cúbico.
Ah, no sé. No dicen un metro cúbico.
Un metro de arena, dice.
Un metro de arena. Y yo siempre me imaginé...
un reguero.
Un reguero de arena, les juro que imaginaba eso. Que después uno tenía que juntar. Me pareció...
Claro, sospecha que le están estafando ahí, hermano, claro.
Sí, y después no, no hay muchas otras cosas por metro. O sueltas.
No, y madera, señor, los estantes.
Bueno, la madera, sí.
Un
sí,
metro
la
madera, de madera.
Todo, todo, sí, claro. Sí, sí, también madera, es un metro sí. cúbico.
Sí.
¿Sabe? Tiene razón lo que dice Barton. No hay cosas sueltas.
Muy poco.
Muy pocas. Por ejemplo, el poroto del que hablábamos
ayer. Claro, eso sí, por ahí.
No se vende suelto.
No, pero muy... tiene que ir a un local que al todo suelto.
¿Qué me voy a ir a un todo local? Suelto. ¿Qué me importa?
No, y si no se compra, ¿qué? La bolsa de un kilo de poroto.
Pero señor, yo bueno, eso no es suelto. Es una pero bolsa eso de un kilo.
32 porotos, preciso.
No, señor, 32 porotos.
Y para jugar al
usted
truco,
vino a molestar señor. Acá. Vino a molestar.
Son para jugar al truco.
Claro. Bueno, ¿qué sé
y
yo para
eso? 30 para anotar y 2 por si se
pierde. Dos de repuestos.
Usted sí que tiene un margen de seguridad amplísimo.
Sí, señor, a mí me gusta prevenir. Mejor prevenir que curar, señor.
No, mire, tiene que llevar la bolsa entera de porotos. ¿Los quiere payares o los quiere...?
Para mí.
No, para anotar.
Sí, señor.
64 debe decir, no, si es poco, 32. No, tiene que... a mi cuñado...
Tiene que llevar la bolsa. Y si no, en la dietética tampoco le venden por unidad, ¿eh?
No, no.
¿Los cigarrillos se venden, no venden, ya no se venden más por unidad? No.
En algún lugar le deben vender por unidad el cigarrillo, pero el cigarrillo de una calidad...
No, sí. Cigarrillo, sí. Yo me... El único.
Sí, eso se lo venden por ahí por unidad.
¿Galletitas sueltas?
Ah, no, las de la caja.
La lata.
El tipo agarraba
el tipo
con la mano.
Con la mano, claro.
Con la mano la agarraba, tipo, con una mano, una garra.
Era bocado de dama, imagínese.
La misma mano con que había andado...
Bueno, no.
Cometiendo pecado.
Sí, algunas eran difíciles de sacar.
Algunas manos,
sí. No.
Difícil de mostrar era, escúchame.
El baby squeak, que se hace como un bloque de ladrillo.
Un no metro.
Sí, entre un baby squeak y otro.
No, para las difíciles eran esas que comemos nosotros, que ahora vienen en paquete. Las
¿cuál?
Ópera.
Ah, esas se rompen todas.
Claro, entonces el tipo tenía que meter la uña.
Claro, ¿y qué uña?
¿Qué uña? Uña luctuosa. Metí el tipo el dedo así,
sacaba
un montón y las metía arriba del papel y miraba medio visco, miraba la balanza.
Sí, porque es un bloque, encima entra muchas ahí las óperas que no pesan nada.
No pesan nada, son más livianas que el aire.
Usted pide medio kilo y son...
Que además no debería usarse el helado, porque se rompe la oblea del helado cuando la hunde. Siempre no, claro, se rompe. No.
¿Qué pasa con las galletitas rotas? ¿Cuál es el... Buenas tardes.
No, es por kilo, es por
¿cuál
kilo.
Es el protocolo de la municipalidad?
Sí,
claro.
Para la venta de galletitas cuando estas se rompen.
No, mire, las rotas del fondo.
Las rotas, señor, yo sí. No sé dónde están.
Las rotas son del fondo, va quedando.
No sé, las rotas son las rotas.
Los residuales.
No sé si son del fondo, de arriba, por un accidente, por negligencia, yo no sé. Disculpe que te le hable así, pero... Sí. Ya sé que voy a perder porque sabe quién soy yo el que compra.
Claro.
Seguro que las tengo que pagar yo las rotas.
Sí. Y la galletita es como los huevos, si me permite.
Ah, sí, sí.
No, esto lo dejamos...
Hay un sentido.
Es el juego de la oferta y la demanda. ¿Escuchó hablar de esto?
Es un juego en el que siempre pierdo, señor. No.
Que lo fija el mercado. El tipo que le vende las galletitas rotas, le dice, mire, están rotas, ¿las quiere? Le pregunta.
Ajá.
Pero
si usted dice sí, no, si usted dice sí.
No le pregunta nada y se las vende igual. ¿Sí?
Claro.
Se las vende todas rotas.
Se entiende, sí. Se entiende que las galletitas se rompen
sí,
y
pero...
que rotas o no rotas es lo mismo para él.
Sí, sí, igual
eso se entiende.
Bueno.
Hasta que usted no le haga entender lo contrario.
¿Por qué no me la da masticada también?
Claro.
Pero si igual las va a morder usted o no las va a morder.
Sí, ¿eh? La voy a intentar.
Bueno.
Voy a hacer muchas cosas con la galletita.
Bueno,
pero quiero hacerlas yo, no que las haga usted por mí.
Si yo me compro algo para romperme,
le cobra un plus porque ya está mordida.
No que me la entreguen roto,
claro,
caballero.
Señor. ¿Qué quiere? ¿Por qué no me vende fósforos usados?
No estaría mal prendidos. No sé si ya pagado.
No puedo ponerme en el bolsillo el fósforo prendido.
Son difíciles de transportar.
Sí.
Pero...
Bueno, hay galletitas que igual, aún envueltas, se rompen indefectiblemente.
Sí.
Algunas muy ricas. Pero que es muy difícil conservarlas sanas hasta que lleguen a su boca.
Es muy extraña la consistencia de la galletita histórica en la que uno podía esparcir manteca. No hay ninguna galletita que soporte
ninguna
la manteca.
Ninguna resiste eso.
No, pero la manteca de heladera...
la manteca de heladera prácticamente es como cemento Portland.
Se le rompe. Bueno, pero ¿cuánto tiempo antes saca la manteca?
Para hacer un
y hay que sacarla el día anterior.
Sí, por eso.
Para que no parezca una roca.
Claro, claro.
Sí, si no, la pone cerca de una fuente de calor, que usted deberá
tener. Se devuelve líquida. ¿Tiene fuentes de calor? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, en su hogar debe haber alguna fuente de calor.
Yo mismo. ¿Dónde se compra?
Cualquiera, cerca de una estufa, de una hornalla.
Ah, estufa tengo, pero fuentes de calor no.
¿Y usted claro?
¿La manteca en la estufa? Nunca escuché.
No, se acerca o le tira el aliento, si se la va a comer usted.
Uy, ¿a la galletita o a la manteca?
No, a la manteca.
No, yo para, a veces, ¿sí? Con toda ternura, esto me lo enseñó Rolón, a mi novia le llevo el desayuno a la cama.
Sí, qué romántico, ¿eh? O qué obsecuente. No la despierta, ella ya está
despierta. No, ella tampoco se despierta. Está tapada. Y saca una mano y se come abajo de la
bueno,
pero yo le llevo y le pongo yo mismo la manteca en la tostada.
¿A usted se la
unta? Y cuando la manteca está demasiado sólida, le echo el aliento.
Hasta que
y la miro, la miro como diciendo, andá a llevar.
Y toda la mañana.
No se detenga, por favor.
Y le pongo también una rosa.
¿En la manteca? ¿Es una rosa? Da feo olor la rosa en el...
No, a mí me dijo Rolón que es muy delicado hacerle el desayuno, así, llevárselo a la cama y ponerle una rosa. Yo se la metí una vez dentro de un sándwich.
No, pero...
Y mi novio se la comió.
Sí, es algo peor.
La tuvo que llevar al Instituto Pasteur porque tenía espinas la rosa.
Sí, señor.
Lo que usted no sabe dónde... Para que la rosa quede bien, debe quedar enhiesta, si me permite.
Sí.
No enhiesta. Sí, enhiesta.
Es una rosa española esta.
No,
¿dónde coloca la rosa en la bandeja? ¿En la manteca?
No, pero en una bandeja no puede ir con un florero porque se le pierde el equilibrio.
Por eso, ¿y dónde ponemos la flor?
En tal caso, acostada.
Mi novia.
No, la rosa.
La rosa usted, mi novia,
pero
la bandeja.
Pero no es para llevar al desayuno la rosa. Le dijo mal, Rolón le dijo mal.
Es el colmo de la delicadeza.
Sí, no, parece que sí. Parece que no. Yo creo que no. Tiene que llevar o dibujar.
Así le irá usted con las mujeres con eso.
Claro.
Esa... Con esa falta.
No, no sé, señor, no probé lo de la rosa, me parece que...
¿Lo de la manteca lo probó?
Que no se...
¿Por qué no clava la rosa en el pan de manteca, por ejemplo?
Ahí
o en la factura.
En la factura.
Agarra, que... poner una bola de fraile y le clavo una rosa ahí. Y dice, sí. Tomá.
Sí. Es lindo hacer jugar con grisines. ¿Usted no juega con eso?
No, sí,
grisines y panes.
¿Cómo se juega con grisines?
Al juego de la lombriz solitaria. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estos asuntos.
Y Ana Aluminé dice, buenas noches, maestro. Y ya le toma como dice, ¿te acordás de esa famosa canción de Nardo Warren y sus planetoides? Creo que era algo de Loco por el Canto.
Sí.
Muchas gracias por la compañía Ilustres Vengadores. Saludos de Mar del Plata. Aún los espero con bizcochitos caseros, dice Yara.
Qué rico.
Tame de Vodka dice, muchachos, tengo una inquietud. ¿Por qué Tardecitas Estuleras? Es el nombre de un tango, ¿no? Uh-huh. ¿No debería llamarse Estuderas? ¿No hace referencia al estud? Sí, yo me he preguntado lo mismo que usted. Y me parece que es un nombre bastante ingrato.
Y, pero puede ser una conversión, que le pasa a algunas consonantes convertirse en otras, ¿no?
Sí, pero no de este modo tan innecesario. Bien.
Sebastián Andrés dice, maestro, ídolo, gracias por sus enseñanzas y por hacer más llevadera la noche. Y quiere que el sordo le toque o le cante qué me han hecho tus ojos, que yo no sé qué me han hecho tus ojos, Sebastián.
Bacto Maxo dice, el libro en que Richard Dawkins desarrolla la memética es El Gen Egoísta. Se llama Destejiendo el Arco Iris. Pero El Gen Egoísta es el libro más famoso,
el más famoso
de Dawkins. Y es posiblemente también hable así de este asunto.
Y es un magnífico libro.
Sí, 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 de lo mejor.
Bueno, Lucho Barros dice, gracias por el programa, gracias Dolina por los libros que me abrieron la puerta a la lectura. Sí, ¿quién es? La lectura.
Mejor.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la integridad y el derecho a la dignidad?
Es el mismo. No mucha.
Es el Bien. Mismo, vamos.
Y agradece, tiene todas cosas de agradecimiento, Lucho Barros.
¿Qué quiere qué?
Agradece.
Ah, bueno.
Agradece.
Está muy bien eso. Mónica Giulioni dice, ¿me mandan un beso? Yo les mando muchos.
¿Quién dice eso?
Mónica Giulioni.
Débora Díaz, en ese mismo orden, dice, Dolina, me quitas el aliento cuando te escucho. Tu voz es muy tierna y hermosa. Es que estoy muy mal. Lo daría todo porque me hablaras al oído en una noche donde solo seamos tú y yo. Te adoro, Dolina.
Por mucho que...
Puedes llamarme señor Dolina.
Manuel Montaner dice, hola, genio, pasaba a saludar nomás. Bueno, Manuel, saludos.
Silvano Frutos quiere que hable del caballero Liechtenstein y cómo cayó en las redes de las féminas para inventar el caballerismo romántico en beneficio de las mismas. Dice luego el pobre Don Quijote, desde Tucumán tengo fe de que vengan a celebrar el Día de la Independencia aquí.
Caballero Liechtenstein.
El 9 de julio.
¿Sí? Vale. Nicolás Andrés Vivondo dice, amigos de La Venganza, espero algún día verlos por Bahía Blanca, un gran abrazo.
Rocío Piñero dice, pasaba a dejarles un beso y sigo de largo. Bien.
Nicolás Alejandro, ¿existe un invento peor que el aire para secarse las manos de algunos baños públicos?
¿Cómo?
Si existe algún invento peor que el aire, o sea, el artefacto que lanza aire para secarse las manos de algunos baños públicos.
No, es una de las tantas cosas que no terminó de inventar.
Sí, no.
Otro invento es el celular Samsung. Es una cosa mucho peor, que llama a cualquier persona... generalmente las más indeseables, solo, sin que medie un acto de voluntad.
Clau Pastrana.
La red es una cosa que también le falta un poco para terminar de inventarse, o le falta echar a los intrusos.
Y
la
sí,
red se ha llenado de... Usted quiere escuchar algo, ver algo, y aparece algo, una propaganda, un tipo, pero al final que no la termina nunca. Yo me saco premios todo el tiempo, premios que tapan...
Que tapan la pantalla.
Toda la pantalla, yo no veo los datos anexos que me interesan. Va a ser una cosa mucho mejor el día que saquen todo lo que no sirve para nada.
Al igual que vio las películas gratis, que hay un montón de... Se pide películas gratis, hasta que uno llega a ver la película gratis, ya pasaron 10 años.
Sí, mejor va al cine.
No. Sí. Bueno, pero está muy bien eso, que no dejen ver películas gratis.
No, pero estoy hablando de los clásicos, por ejemplo.
Ah, bueno, sí.
Yo bien no miro películas que tengan menos de 50 años.
Sí, yo tampoco, porque miro televisión.
Otro estilo de HBO.
María José Terlecki dice, Patricio.
¿Qué?
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con todo respeto.
Bueno,
si llega a encontrar un bicho canasto, le doy un premio. ¿Qué le parece este?
No, señor.
Ya no me acuerdo desde cuántos años hace que no veo uno.
Y sale poco, mi hijo.
Soy de Luis Guillón, cerca de los pagos de Gillespie, una estación antes.
Porque Gillespie se junta a todos los bichos canastos y los guarda, acumula.
Es una señal, cuando veo un bicho canasto, es una buena señal.
¿Es suerte?
¿Sí? No es suerte, es que hay un bajo índice de polución. Si hay mucha polución...
Me acuerdo en este momento de nuestra amiga Laura Fernández.
Sí, cómo no.
Que le había puesto un apodo a otra amiga que conocía y le decía la bicho canasto. Bueno, ese fue el último bicho canasto que vi.
En cualquier momento parece, pero bueno.
¿Cuánto amor?
Guadalupe López dice, amores de mi vida, quería pedirle si pueden cantar un viejo bolero que creo se llama Como la Hiedra.
Oh. Ah, sí. Mira, empieza
a como la hiedra.
No pueden separarse jamás.
Una idea desafortunada, es como decir el pus y la herida, ¿no? La hiedra es trepadora, ¿qué
sí, claro.
Y...
Sí, ¿quién es la hiedra y quién es
la pared?
Hermana,
a ver si nos ponemos de acuerdo, devolveme los botines.
Y bueno.
Claro. Bueno, esto Guadalupe López lo pedía, ¿no?
Daniela Ló, buenas noches. Siempre es un placer el encuentro de vuestras ondas con mis oídos. Gracias.
Clau Pastrana, que creo que no lo había llegado a leer, dice, buenas noches desde Salta, le pide a Moreira Tarde en Itapuá o Aguas de Marzo.
Así
muy bien, ¿qué tal? Y mire, ¿tiene ese... Aguas de Marzo?
Sí, Aguas de Marzo.
Y ese buque le pide a Manuel un compilado...
De medio litro.
Sí. No, pues la vendemos por litro, mínimo.
Un compilado de Silvia Rodríguez. Dos
María Marta Gatica Hernández dice, hola chicos, somos la familia Siaurif. Ciaurriz Gatica, de Villa Regina, y solo queremos saludarlo.
Bueno, ¿cómo le va?
Los escucho desde hace 15 años. Bueno, gracias. Pausa, hagamos una pausa.
Bueno.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Es loco aquel que persigue un sueño de escuela, de secta, de guerrero? ¿O es loco aquel que va todos los días a trabajar 8 horas encerrado en una oficina, quejándose de todo su día a día?
I Am Mad, ensayo sobre la locura. Una película de Baltasar Tokman. 26 de junio, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, ha marcado una pauta respecto al precio de los medicamentos. Marcelo Peretta, que es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Esta medida de retraer los precios al 7 de mayo y congelarlos por 60 días permite que la gente no llegue a la farmacia, como estamos viendo hoy, y pregunte el precio de la receta y déme de vuelta y se vaya. El 80% de los medicamentos, que son justamente los que más han aumentado, sale centavos a hacer estos productos y muchas veces el envase sale más caro que el comprimido en sí mismo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ricardo Piñanelli, secretario general de ESMATA, ha seguido muy de cerca un plan para alentar la venta de automóviles.
Hay dos hechos importantes en esto. Uno es que se arregló la semana anterior, que es el tema de Brasil. Lo importante es porque se puede sumar 40.000, 42.000 unidades más a la fabricación. Y lo otro es el mercado interno, que con los préstamos que se anunciaron nos daría otras 40.000 unidades más. Y ahí estaríamos en equilibrio. La industria no perdiendo prácticamente ningún puesto de trabajo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Radio del Plata, en el auditorio de la misma, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y también Arévalo.
Y este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita, pueden venir, aquí estamos.
Hablaremos hoy de los gimnasios en Grecia. Uh-huh. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres, los muchachos, se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además de las del gramatista y el citaredo, integraban la educación. Los antecedentes a la práctica gimnástica pueden ubicarse en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica, civilización cretense, ¿no? O la civilización ¿cómo se llamaba la ciudad esta? Donde vivían Agamenón y... Bueno, no importa.
Aulide, tenemos este.
No puede ser que no me acuerde. Bien. El caso es que era una práctica común ya en la Grecia clásica, el llamado salto del toro.
Ajá.
Consistía en lo siguiente. El participante corría hacia un toro, que lo embestía, agarraba sus cuernos y antes de ser revoleado por los aires, ejecutaba una vuelta, una especie de salto mortal, y caía sobre el animal.
Uh-huh.
No es fácil.
No.
Ya en tiempos de Pericles, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas, pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Allí se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha a brazo partido, llamada pancracio, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, tenía entre sus discípulos 30 vencedores olímpicos. Mira vos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva, a falta de aceite Johnson. Quedaban, al pelear, un poquitín resbalosos, pero también desarrollaban una fuerza notable que era necesaria para poder superar el aspecto, cosa, el efecto elusivo del aceite.
Para aprender.
Claro. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paedotribae. Paedotribae. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Los paedotribae, por decirlo así, podría decirlo de otra manera,
de manera más,
más enojosa, no. Claro. Desarrollaron tres entrenamientos de gimnasia. Uno para el mantenimiento de la condición física, otro para entrenamiento militar, y un tercero como parte del adiestramiento de atletas, no ya de militares, sino de atletas. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, retóricos y filósofos que iban a mirar, iban de Miranda, ¿no? Si es que podían probar los gimnásticos que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Es decir, podían echar a los filósofos, pero antes
debían
alguien debería demostrar que el filósofo estaba ejerciendo una influencia negativa sobre la juventud, cosa que parece bastante fácil.
Sí, claro, a Sócrates lo mataron por eso, sin ir más lejos.
Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Claro. Cuenta Burckhardt que en el Pelene Aqueo nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas que duraban 3 años. No está mal esto, y mucho mejor está esto otro. Tenían la obligación de pertenecer al coro.
Claro.
Todos los ciudadanos tenían la obligación de pertenecer al coro. Cantar era una obligación ciudadana. Nosotros, venturosamente, no tenemos servicio militar, pero podríamos tener un coro obligatorio.
Servicio
no estaría nada mal.
Claro.
En Atenas existían 3 gimnasios. El más importante era la Academia.
Sí, dígamelo.
Unas generaciones después de Pericles, se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la Academia, iban allí durante el día. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos estaba situada la palestra, el edificio rectangular con columnatas, que albergaba un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares y también lugares para beber y charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Una barra.
Claro, vamos a tomar un Gatorade. En el gimnasio ateniense, además de entrenarse uno los músculos, podía educar también la voz varonil. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Esa habilidad era requerida también para participar en los debates de la polis. Y estos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir los ensayos mecánicos de memoria.
Claro, claro, muy bien.
En Esparta, la cosa era solo física. Además, el gimnasio allí pretendía solo desarrollar la capacidad de los jóvenes para causar daño. No existía en Esparta el espíritu agonal. El espíritu agonal, que es central en la civilización griega, es la competencia sin encono.
Claro, claro, el fair play.
La lucha sin encono. Un antecedente de lo que después sería el sport.
El sport de los muchachos británicos, pero bien hecho.
Pero el gimnasio espartano no. Estaba rodeado por un foso, de modo que los jóvenes competían entre sí con ferocidad y se arrojaban a la zanja unos a otros. Y Esparta fue también una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran ejercicios porque creían que las preparaba mejor para el parto.
Y sí.
Un último detalle. Las mujeres no podían participar de las competencias, ni verlas tampoco.
Iban todos desnudos en principio, ¿no?
Claro. Sí, claro. No, justamente iban desnudos por esto, en virtud de la prohibición.
De la prohibición.
Porque, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no había mujeres, pero ni siquiera en la tribuna.
No, claro.
Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían, porque era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. En el ansia maternal por alentar a su hijo en una olimpiada, se disfrazó de hombre, como en algunas películas,
claro,
y se coló entre los atletas para ver. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica se precipitó a la arena a saludar a su hijo que había ganado, se le cayó el disfraz y fue reconocida. Dice, ahí está Ferenica.
Sí, me di cuenta por
la cara. La ley decía que una mujer encontrada en falta debía ser pasada por las armas.
Sí, señor.
Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles.
Entonces
Heracles la reconoció como de su progenie y entonces la perdonaron. Pero para impedir que el caso se repitiera, quedó establecido que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los juegos.
Está bien, muy bien.
Y así nadie tenía la posibilidad de disfrazarse. Es decir, que fue ese episodio
el que
propició la desnudez general.
Mire si después del episodio de la papisa Juana se hubiera hecho lo mismo en el Vaticano, hubiera sido
claro,
tremendo.
Claro. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto? A mí me gustan los coreutas, desde luego, ¿no?
Sí, estaba pensando en todas aquellas civilizaciones que han pensado para la educación de sus clases dirigentes en general, aunque había algunas que no lo distinguían y si eran las mejores. Pensaba en lo que hemos hablado alguna vez sobre los monarcas celtas, que debían entrenarse en el arte de las armas, pero también en el arte de la poesía.
Claro.
Y en general la música también forma parte de eso, de la formación de un caballero. Era frecuente que se aprendiese a jugar con algún instrumento, a componer poesía y la esgrima o la equitación y todo lo demás. Pero lo curioso es que de esa comunidad entre lo espiritual y lo físico, fundante en la madre patria Grecia, se ha pasado a una disociación, porque llegó un momento en el que pareció que uno no podía ser un buen jugador de algún deporte, futbolista, lo que fuera.
Sin ser antes un imbécil.
Sin ser antes un imbécil cuadrado medio subnormal.
Claro.
Y realmente, ese es uno de los motivos, quizás de algunas decadencias que estamos sufriendo. Es más, en la práctica de los deportes nobles, se dice todavía en algunos deportes, que la falta, no hace falta jueces, porque las faltas se reconocen por cada uno del que las comete y debe expresarlas bellamente también. Nunca ha pasado en algún
torneo de
Roma, pero está bien igual. Y lo que pensaba es que está bien esto, porque es lo único que garantiza que con el paso del tiempo uno pueda, cualquier
fulano pueda disfrutar de una visión del mundo un poco menos miserable que la de la decadencia, puesto que ha gozado del cuerpo y tiene los instrumentos necesarios para que la lengua finalmente acuda en su ayuda cuando llegue ese momento que más tarde o más temprano a uno lo aqueja. Me han contado, no sé qué piensa usted, que la juventud se va.
La juventud se va, y ciertamente el gimnasio era un lugar para jóvenes que aprendían, pero también para personas mayores que enseñaban. Y bien sabemos que una de las formas amorosas más frecuentes entre los griegos era la forma de amor, de noble, de nobilísimo amor, entre un señor grande,
un maestro
y un joven. Tanto que hasta había una edad que se consideraba ideal.
Sí, sí.
Que ahora no la recuerdo, pero que podría ser 50 y 14.
Sí, 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 una combinación bien. Sócrates, Alcibiades, por ahí.
Así es. Bien, claro, la juventud se va y uno pasa de ser un aprendiz a ser un señor más grande, luego se convierte en maestro. Que la juventud se vaya es de las peores noticias del universo. Es también el nombre de una canción de Sandro que no escucharemos, y es también el subtítulo de una canción que alguna vez hemos compuesto para un pequeño episodio teatral. Se llamaba Si no me quieres hoy o la juventud se va. Y vamos a escuchar la grabación de este pequeño episodio, casi como de comedia musical, la versión de Cecilia Milone, estorbada por mí.
Usted mismo, vamos.
Si no me quieres hoy o la juventud se va, dedicada a los que alguna vez han practicado la gimnasia y la poesía, ahora mismo. Adelante.
He visto el porvenir, el que ha nacido aquí jamás podrá salir. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va. Deje la vida su apretado paño de luz y pesar. Y en este barrio tuyo la sombra es mi amiga y me viene a esperar. Hoy te digo que no, mañana volveré, pero no seré yo.
Si no me quieres hoy, ya no me quieras más, la juventud se va.
Sé que mi esperanza es vana, pero si me miras vivo yo también. Dejen que me quede sola en la noche, nada de la decepción.
Desilusión se llama igual que vos.
Lejos de la luz del día, tu neblina mata mi débil visión. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más.
Eran Cecilia Milone y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si no me quieres hoy.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Es loco aquel que persigue un sueño de escuela, de secta, de guerrero? ¿O es loco aquel que va todos los días a trabajar 8 horas encerrado en una oficina, quejándose de todo su día a día?
I Am Mad, ensayo sobre la locura. Una película de Baltasar Tokman. 26 de junio, solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, esto es Detrás de lo que vemos Mundial.
Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo.
Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández.
Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo, más típica de
Brasil. Y lo veo a Manuel Respighi en el vestuario visitante que tiene la palabra.
Bastante la camiseta, va a ser Federico se llama.
Pablo,
te sigo de chiquito, camiseta son mías.
Trucho.
Y alejarse con una duda existencial.
Sí, pero no lo veo al Rolfi, no veo a nadie del rojo.
No puede ser. Bueno, muchacho, es lo que hay, detrás de lo que vemos.
Mundial.
Y bueno, algo de experiencia tengo, che.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Reviví, la venganza será terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La venganza será terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 85%. El diputado Rivas repudió las declaraciones de Duhalde contra las investigaciones de crímenes del franquismo. El legislador socialista consideró que ellas ponen en evidencia cuál es su posición respecto de los dictadores que cometen crímenes de lesa humanidad. Además, Rivas aseguró que Duhalde no tiene ninguna solidaridad con los pueblos que sufren o que han sufrido en la historia reciente. Hay alerta por abundantes precipitaciones en el noreste del país. El aviso rige para Formosa y Misiones, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. Sorteos nocturnos. En la quiniela nacional, el primer premio quedó para el 3.884, 3884. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 3.453, 3453. Bingo. Mundial de Brasil 2014, hoy por el grupo G, a partir de las 13, Alemania enfrenta a Estados Unidos y Portugal juega con Ghana. Y a las 17, por el grupo H, Corea enfrenta a Grecia y Argelia a Rusia. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Estamos en dónde, Dorio?
Estamos en Gorriti 5963. ¿Entre sí, qué calles, Patricio?
Entre Rabinián y Arevalo. Me siento Berruti y Moreno.
Hoy sabemos dónde estamos, que es algo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio me quiere llevar al cine, pero yo no lo dejo.
Ay, qué.
Nuestra sección dedicada al comportamiento, ciertas circunstancias. Y que ahora presenta un informe acerca de novedades en la actividad de los cines.
¿Sí?
Y novedades también en la conducta que se espera de los concurrentes.
Cambió la etiqueta del cine.
Todo ha cambiado, sí, la etiqueta, sí, del cine. Ya no es como antes, que usted podía fácilmente tener sexo con su novia, especialmente en las últimas filas.
Yo aprendí de cine así, mire.
Claro.
Me hice un cinéfilo.
De la fila 28 para atrás, usted podía ir con su novia y verificar las acciones de Venus.
Sí, ahora hay 10 filas, así que
claro,
la 28
hay pocas filas.
No la encuentra.
Estamos todos muy cerca, hay escaleras. Resulta enojoso y la mayoría de las damas de pro no dejan que uno...
Que uno haga lo suyo, vamos.
Claro.
Con su tarea en la vida. ¿Cómo,
qué puede hacer uno al respecto?
No,
bueno. Veremos.
Sí, veremos.
Por empezar, se puede comer ahora en el cine, ¿no es cierto, doctor?
Sí, se puede comer.
Tenemos nosotros al doctor Chas de Cruz, que nos va a ilustrar acerca de las nuevas costumbres en los cines.
Sí, señor, se puede comer lo que le vendan ahí, no es que usted se puede
¿cómo
llevar?
Lo que le vendan ahí? ¿Qué van a vender en un cine?
Todo,
la
lo que se le ocurra,
señor.
Lo que se le ocurra.
En el cine Urquiza de Casero no vendían nada.
Pero
sí, enfrente estaba la pizzería Otonelli.
Claro,
y vos podías meter pedazos de pizza en la cartera, si eras una dama, y te la morfaba piolamente adentro.
Pero con el vapor.
Dice que venden lo que uno... ¿Por qué patitas de cerdo venden? No.
No, pero en algunos cines...
¿Quién te las vende? ¿El caramelero?
Claro.
¿O tienen un mostrador?
¿Tienen
así
un mostrador?
¿O el cine no es más que un apéndice de la pizzería Otonelli?
Es una tapadera para...
El cine es una excusa casi para ir a comer toda comida chatarra con
venden lo peor, ¿no es cierto?
Venden, sí.
Sí, sí, déjeme decirlo.
No sé si lo peor.
Ah,
pero...
y además con un nivel de higiene
pero rayano es
cercano al cero.
Sí, exactamente. Escúcheme, ¿por qué venden comidas que hacen ruido en un cine? Discúlpeme, ¿no? Pero
claro. Sí, el pochoclo es de las comidas más ruidosas que hay,
sí,
¿verdad?
Sí. Hay otras también, pero bueno.
Pero también venden panchos, comidas de mucho olor.
No, el olor no me importa, me importa el ruido.
No, pero el olor...
El ruido no me deja oír la película, en cambio el olor no me molesta.
Claro. Pero el olor, usted está mirando una película...
Pero no interfiere el olor en el discurso.
¿Cómo que no? Está viendo una escena de amor en la isla de Creta.
Sí, ¿por qué? Hay mal olor. Yo estoy acostumbrado a ir a cines con mal olor desde mi más tierna infancia, no me molesta el olor. Pero sí el ruido.
Y además el perfume de la novia suele atenuar la mostaza.
Está bien, no sé, no conozco a su novia.
No, es la mía, era la suya, pero no importa.
Me lo sospechaba.
Sí.
El ruido de los pochoclos y de todo. No, señor, no puede estar así toda la función.
Ni mastico, ¿quiere que lo traiga entero?
Se enmascara con más ruido.
O sea,
poniendo más fuerte la película.
Y entonces se le vio el Dolby Stereo, que se llama este sistema, que le suena por todos lados, sonido envolvente se llama.
Sí, sí, te envuelven.
Porque le suena por adelante
y por atrás.
Eso que dijo.
Uno se pasa dándose vuelta.
Claro, sí. Pero y usted,
Dolby,
siente que lo está viviendo.
Sí, yo sí.
Porque
realmente,
mi madre me dijo, te están viviendo.
Usted está viendo una escena del cine Catástrofe, por ejemplo.
Ah, terremoto.
Sí.
La daban en el cine Paramount de Casero para darle más realismo a los acomodadores. Se ponían uno a cada lado de la fila y te movían, así te sacudían. Y de arriba tiraban medio ladrillo.
No, señor.
El censo, claro, se llamaba eso.
Bueno, esto es algo así también.
El cine Catástrofe.
Sí. Catástrofe es todo un género.
Y sí.
Sí, para llamarlo de algún modo.
Sí.
Por metro, un género por metro.
Un género por metro que y que necesita de esto, de las tres dimensiones, de...
A mí, ¿cómo son las películas de tres dimensiones? Perdón, yo nunca fui. Y tengo miedo de ir realmente, porque fui a ir con mi novia.
Sí.
Y tengo miedo de que este miedo que tengo se note.
Claro.
Y bueno, que ya capte que soy un cobarde.
Bueno,
pero... Y me deje ahí mismo.
Yo que son, vienen en las películas como los botines de los jugadores, un ojo rojo y otro azul.
Sí. Sí. Un zapato de un color y otro de otro, era algo...
Inconcebible.
Era inconcebible, sí.
Bueno, pero...
Y lo mismo con los lentes. Usted se pone estos lentes...
¿Cómo son esos lentes?
Que ahora hay unos que no son más de cartón. Antes eran de cartón.
Ajá. ¿Y de qué son?
Y ahora son de plástico.
De marco
qué notable, ¿no?
Y lo tiene que devolver después.
¿Cómo lo voy a devolver, señor? Y mire, si yo entro y me toca los mismos lentes que se puso ante un tipo que anda a saber qué conjuntivite tiene.
Claro.
Y después yo me quedo a la mañana siguiente con los ojos pegados. Que me tengo que hacer una cirugía para abrirlo.
Bueno, pero se lo dan en una bolsita.
Igual.
¿Qué gano yo con la bolsita?
Y antes de la película...
Sí, ¿qué?
Le ponen un corto que le explica cómo esterilizan los lentes.
¿Cómo se van a utilizar? Te los pones y mirá.
No, ¿cómo los esterilizan?
Ah, ¿qué me importa?
Para que no se reproduzcan.
No, bueno, no sé. Pero
¿y para qué? Para que no se reproduzcan.
Claro.
Hay de tres ojos, lente de tres ojos.
Sí, ya lo vi. Este.
Pero, y ve a los tipos así como en un laboratorio, eso es de la publicidad de jabón
en
polvo.
¿Y si los esterilizan, para qué lo devolvés?
Ah, lo mandan. Para que lo vuelvan a
esterilizar. ¿Y cuántas veces la van a esterilizar?
Además,
ad infinitum, si eso es. Se esteriliza una y otra vez.
Es un laboratorio. Escúcheme, todo método de esterilización derrite, loco. Vos ponete, lo podés ser un auto.
Cuidado, no, que un cuñado mío se quedó tuerto,
Por usarlo
sí, por usar. Y se puso visco.
Sí.
Y quedó así, quedó visco. Sí.
¿Visco o tuerto? Porque...
No, visco.
Visco de un ojo.
No, un
visco.
Cuñado que sí. Sí, como los cíclopes. Los
pobre.
Cíclopes visco.
Tras que era tuerto, encima era visco.
Triste la suerte del cíclope tuerto, sí.
No, pero señora, ahora no es muy verosímil. El hecho de... Usted ve todo el dispositivo para esterilizar los lentes que le muestran en esa película.
Como le echan alcohol, le detienen,
claro.
Todo.
No, y se ve un despliegue que ya no hace sustentable a la industria cinematográfica.
Claro, es que es más barato, digamos, fabricar anteojos nuevos que esterilizarlos. Sí.
Es sospechoso eso. Porque...
Los anteojos que uso yo para leer valen 15 pesos.
Claro. Sí. Bueno, ahí las conjuntivitis...
Salvo que los compre en una óptica seria, en cuyo caso valen 1000... Se ve un poco peor.
Sí, un poco más que bien, le digo, Y no consigue tampoco.
¿Y usted no será una...? Yo siempre sospecho. ¿Qué mentira el 3D? Si usted se saca los anteojos, ¿qué ve? ¿Lo ve?
Ve igual. Borroso.
No,
ve
no así. Te dejan que te lo saques.
¿Por eso?
Sí, no, no lo podés. Yo a veces me lo quiero sacar y viene el acomodador y dice...
Sí, que te golpea, claro. Porque te darías cuenta que es mentira, igual que la
señora
del hombre de la luna.
Penitenciaría, señor, ¿dónde va?
Igual que aquel mano santa que fui a ver yo. Y había que verlo, había que entrevistarlo con los ojos cerrados.
¿Con los ojos cerrados?
Sí, le juro, un día se lo voy a contar. Bueno.
En una época hacíamos recorridos por esos lugares, pero bueno. Bueno, entonces, bueno. ¿Cómo es el 3D? ¿Qué consiste? ¿Están ahí los actores?
No, usted tiene la sensación de que...
De que se te viene encima, ¿no?
Sí, en las películas 3D, que ahora es difícil encontrar algunas que no lo sean, sobre todo en los géneros de los tanques de Hollywood.
Sí.
Ah, unas de guerra, ¿son esas?
Grandes películas de la industria. Tienen que justificar el 3D.
Claro, a cada rato se le viene algo encima.
Y le tiran tierra, si pasa un auto, salpica.
A mí, yo tuve la sensación cuando fui la primera vez, de que se me venía un gordo encima.
Sí.
Y le digo que era patente que se me venía encima hasta que se me cayó encima.
Ah, bueno, no era la...
Era un gordo.
Bueno, era un espectador, señor.
Sí, era un espectador.
3D, decía el gordo.
Era 4D. No, pero ese sí. Bueno, eso no tiene que ver con la industria del cine.
No,
el gordo, ¿quién sabe?
No. Era con la industria de los bulones, vendedor de bulones, ferretería.
¿Y usted llegó a ver?
Sí,
señor. No, espere, si no le hice la pregunta.
Yo estuve. Yo le puedo garantir.
¿Llegó a ver el CinemaScope que me contaron que era?
Todas las películas son
cine,
el CinemaScope.
No, pero que era muy apaisado.
Cinerama,
como ahora, mire la televisión. Hay películas que son una rendija. Y se llama La Rendija, la película.
Pero que casi tiene que leer el cine, que tiene que mover la cabeza.
Sí, parecíamos la piba del Exorcista, dando vuelta la cabeza así para leer.
Pero antes todas las películas eran en Cinemascope o Vista Visión, que era la forma de Cinemascope que tenían, creo que la Paramount.
Ajá. Sí, la Paramount es la que desarrolla el sistema. Bueno, pero el Gomón, el kilómetro cero, era Cinerama. Uno iba a ver ahí cosas, claro, de los cuentos de los hermanos.
Que era una especie de Cinemascope, pero más grande. Y te decían que parecía que
estuvieras ahí,
que te venían las cosas encima. Mentira. Pero no eran tres dimensiones.
No.
Era solamente que era muy grande la pantalla. Es decir, si uno tiene ganas de que las cosas se le vengan encima, se le vienen encima.
Sí, parece que
si vos cruzas los dedos, te toca la nariz, parece que tuviera dos narices, pero tenés que poner un poco de voz.
Sí.
Y eso es lo que explica lo de la boletería cuando vos te vas a quejar y decir que no parece que estuviera ahí.
Sí.
Mira, en ningún momento sentí que estaba en el desierto de Sahara.
No.
Y el tipo te dice, o bien, usted tiene que poner algo,
suspender la
incredulidad. O bien, ¿y qué ganas va a tener usted de estar en el desierto de Sahara? O cosas así.
Vení un día que no ande el aire acondicionado y vas a ver.
Es mucho más, es distinto a lo que hacen en Disney, la industria ahí que fuimos con Vincent, él viene así, y que, por ejemplo, un perro estornuda y te salpica.
Y le salpica, sí.
O por ahí era un perro.
Pero... Eso es horrible, ¿no?
Sí, o cosas
lo que rosan. Yo creo que está desarrollándose también es el casco de la virtualidad.
Sí. Ah, sí, el la vida virtual, señor. Usted puede
tener
una realidad virtual.
Sí, ¿cuánto me sale?
Y bueno,
¿la puedo elegir o ya viene?
Bueno, por ejemplo,
porque para que ya venga está la vida.
Sí. Y siempre que la quiero volver me dicen que no.
No, puede, por ejemplo, usted participar de las cruzadas.
Ah, no, eso justamente no tengo mucha ganas. ¿Qué ganas? Que me maten en Palestina. No, lo único que me falta. Lo único que me falta con todos los problemas que tengo
es
que me maten los musulmanes en el sitio de Damasco.
¿Cómo está libre de la señora? ¿No tiene una triple X para realidad virtual?
¿A qué otro lugar puedo ir?
Bueno, en general son escenas históricas que nos quedan lejos.
¿Por qué escenas históricas?
Y sí, porque
no hay mujeres desnudas en la ciudad, algo así.
¿Cómo se cree que llegamos hasta la actualidad?
Claro. Pero usted quiere una realidad virtual.
¿Qué?
Sí.
¿Condicionada?
Ah, X, sí.
Triple X.
Con celofán, señor, vamos.
En ese caso, el casco.
Sí, entendí, ¿eh?
Lo tiene que pasar a retirar en otro horario. Nosotros no damos
noche, ¿no es
al fondo,
no estamos dando.
¿Por qué no me lo manda a mi casa?
Pero que no diga casco porno.
Claro, no, claro. Que venga envuelto en una caja de cartón que diga Pizza Hut.
Sí. Muy hot.
¿Usted cómo lo va a usar? En
la cabeza.
No, lo mejor que pueda.
No, señor, digo... Es para uso personal, digo, no es...
¿Qué otro uso hay?
No, digo, si lo va a compartir con una comunidad...
Si tuviera con quién compartirlo, no estaría poniéndome caro.
¿Qué cosa? Escúcheme, y esto, usted dice lo de las cruzadas que le ofrecía el señor, ¿no?
Sí.
Si te parece que te morís o no.
Ah, claro.
No, pero no se muere, no hay personajes que mueran.
Ah, entonces es mentira.
No, y lindas cruzadas le van a salir.
No.
Es lo único que pasaba.
No, mueren los demás. Usted
sí que vivo.
Usted mata.
Y como conozco esa clase de guerra.
El juego es que usted mata.
Sí, señor, ya entendimos esa parte.
Es así, en esta realidad virtual. Y si no puede hacer, por ejemplo, arrojarse por las cataratas.
Ah, hermoso. Estaba pensando eso este verano yo. Sí.
En realidad virtual, ¿no? Usted se sienta en el sillón de su living.
Ajá. Seco.
Con una cerveza, lo que quiera.
Mire, si me voy a tirar por las cataratas de Niágara con una cerveza.
Una cosa por
el colmo de la frivolidad.
¿Y qué va a hacer? ¿Se va a llevar al sillón qué?
Nada.
Rama de árboles.
Las personas serias se tiran por las cataratas del Niágara sin nada.
¿Cuándo vi un atleta olímpico comiendo un sándwich?
Claro.
Pero en realidad virtual, señor. O
bueno,
sea,
lo mismo, ¿no?
Hay algo de usted que permanece. Si se corta la luz, se terminaron las cataratas...
¿Y qué hago con la cerveza? Para eso me voy con una linterna.
Me agarra flotando y ¿cómo vuelvo después? Claro.
No, sí, sí.
Claro, te deja ahí en las cataratas, claro, dentro del barril.
Sí, se ve oscuro y empiezo.
Se le apaga el sistema y terminó la vuelta.
¿Y cómo es de creíble? Me parece que yo no me lo voy a creer.
Porque nunca
me creo todas esas
cosas. ¿Cuántos
a mí no me parece que nada se me venga encima.
No, bueno, pero...
No.
Si usted va con esa actitud...
Yo no colaboro.
Yo le regalé una vez un velador al señor acá, que tenía un tren que era patente que se te venía encima y el tipo
sí, apagaba. Pero, nada. Yo no creo nada. Los hipnotizadores...
Sí, ¿no lo hipnotizan?
No me hacen creer que soy otra cosa.
Bueno, no, pero usted tiene que entregar la conciencia.
Pero así cualquiera me hace creer cualquier cosa.
No, bueno, pero esto ayuda mucho, ¿eh?
¿Ayuda qué? Ayuda mucho al hipnotizador.
¿Qué sentido?
A mí no me ayuda nada.
¿Qué sentidos intervienen en la realidad virtual? Este es el punto.
A mí me parece que el que espera un milagro debe instalarse en el escepticismo.
Sí, sí. Sino,
con mucha esperanza, pero escéptico. Digo, ay, qué milagro, salió el sol, bueno, qué milagro.
Mire, ¿sabes cuántos?
A veces que hemos mentido
muchos. No, ¿sabe cuántos como usted, escépticos, vinieron a ponerse el casco?
¿Cuántos?
No sé, pero no sé, sí. No, muchísimos. Y vienen con sus hijos después y me lo agradecen los hijos.
¿Al pibe?
Sí, porque ahora está todo el día con el casco ahí y no molesta. Y no nos fastidia a nosotros.
Claro.
No, y después se le hace vicio porque ya estuvo en las cruzadas.
Todo se te hace vicio. Claro.
En el día de... En todas partes. En día.
Sí, qué lindo. Ese se llamaba el día más largo del mundo.
Bueno, con el casco. Con el casco virtual,
sí.
Todo esto, y después, claro, quiere más,
me pide.
Claro, ya nada le basta.
No, de lo que pasa ahora.
Sí, a mí también.
O fuera de escala. Hay gente que quiere ser, por ejemplo.
Torera.
Quiero ser escarabajo.
Ah, ya lo conozco, Gregorio se llama el tipo.
Una realidad que se va a poner un casco para eso.
Sí, se pone un casco y entonces va trepando por las hojas y se le dobla la hoja.
Qué divertido.
Y después de haber estado en la cruzada, eso es nada.
De bicho calastro no tiene un casco. No, pero yo le digo, usted ve, por ejemplo, ve lo que le pone el casco y eso, pero el tacto, ¿es lo mismo?
No, bueno, usted tiene que quedarse quieto.
No puede tocar nada.
No, pero algunos tienen espere, la de las cruzadas.
El tocadero tiene.
Claro, hijo. La de las cruzadas viene
con una especie de
laxinegro. Con una reliquia y...
Con una pechera, no es una armadura completa.
Ah, se está poniendo lindo ahora.
Pero no, yo quiero saber si puede tocar.
Si puede tocar lo que ve.
Con guantelete, claro. Señor, claro.
Y porque si no puedo tocar lo que veo,
peor.
Como Santo Tomás.
Claro, no creo nada.
Claro.
Puede tener alguna sensación cercana al tocar. Y
a mí me parece que tendrían que hacer como una especie de bola de plastilina o algo.
Claro, que dirá.
Que uno la va tocando de acá y le parece
que es las cruzadas.
Sí, pero todo. Pero usted todo.
Está en la cruzada o no sé.
Sí, claro, pero siempre tiene que tocar cosas con forma de bola.
No.
A veces
después,
no.
La bola esa misma
adquiere.
Tiene unas terminales, ahí póngale...
No, pero eso se hace con guantes, hay guantes.
Sí, claro, te toca y qué sabe lo que toca.
Sí.
A mí me dijeron, ya se lo habrán dicho, que si se come una papa con los ojos vendados y la nariz tapada, usted es un imbécil.
Claro.
No, eso es el truco de la manzana, señor, que le dieron.
Sí, con manzana es mejor, claro.
Sí, como una manzana con los ojos abiertos parece una papa.
Claro, con razón.
En muchos casos.
Bueno, todas esas son las novedades en el cine.
Sí,
pero lo que sí está prohibido es la actividad
erótica
en el cine, por más que sea en la última fila.
Ah, sí, señor. Y tampoco
en el escenario, tampoco.
No, señor.
Mucho menos. ¿Qué?
Digo, en cuanto a la etiqueta del espectador de cine,
sí.
¿Te corresponde no hacer comentarios durante la película?
Es imposible.
¿Comentarios como en cual? Y menos durante la actividad erótica.
Sí,
con su novia,
claro.
Por ejemplo, todo eso es suyo.
Sí.
No. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza en trote?
Sabio Jerusalén, dice la
No, comentarios acerca del film que están proyectando.
Por ejemplo, ¿quién es ese?
Este trabajó en...
A este lo mataron en Terminator, sí, yo digo siempre...
Ahora vas a ver, por ejemplo.
Claro, ahora vas a ver. Este es el mismo que había entrado al departamento cuando ella no estaba y entonces...
Yo hago esos comentarios también, o preguntas.
Pero más bien, si uno se desorienta, esas películas con muchos personajes parecidos, vio que los ingleses...
Para mí todas son así.
Son todos iguales.
Hay algunas películas que se hacen últimamente donde, por ejemplo, un tipo tiene dos minas y las dos son parecidas.
Son parecidas, para eso...
Unas rubias, qué sé yo, que veo medio mal.
Sí.
Digo, pero ¿cómo? ¿Cuál es esta?
Claro, y claro.
La
y...
que andaba con él, le pregunto a las personas que está conmigo.
Sí.
¿Y esa cuál es?
Claro.
Dice la que anda con él. No es la mujer, no, es otra.
Ah, ¿y para eso, claro. ¿Y para qué sale con una parecida?
¿Por qué no la hacen distinta?
Claro.
Pero esto es serio, esta objeción es verdadera. Tienen que ser dos personajes antagónicos que desean lo mismo, que compiten por la atención de algo, tienen que ser físicamente distintos.
No Spencer Tracy con un poco de barba.
No, exactamente. Sí. Así tal el caso de Mr. Hyde
y Dr. Jekyll.
Dr. Jekyll. Bien, disculpe.
Pero, y para eso sirven los actores y actrices famosos. Porque usted ya distingue quién es.
Claro.
Quién
pero algunos sostienen, algunos directores sostienen, no sin cierta razón, que el Star System es un aspecto de distanciamiento. Porque conspira contra la fe poética.
Claro.
Es decir, uno cree menos.
Sí, claro, cuando, caso puede ser.
Finalmente, ¿quién es ese tipo? ¿Loren de Arabia o Peter O'Toole?
Siempre Peter O'Toole al final, claro.
Y triunfa Peter O'Toole.
Sí.
Y uno empieza a recordar las cosas que le pasaron a Peter O'Toole en el Medio Oriente y la importancia de Peter O'Toole en la historia de Inglaterra.
Sí, pero hay muchos actores que dejan de ser Peter O'Toole.
Sí, bueno, son... pero hay otros que no.
La mayoría no.
La mayoría no, y hay un hay establecido, digamos, un sistema, que es el que acabo de decir, que consiste en que el actor no deje de ser Harrison Ford. Por ejemplo, Harrison Ford tiene una imposibilidad física de dejar de ser Harrison Ford.
Sí,
entonces, lo mismo da que haga
Indiana Jones.
Indiana Jones o un tipo que le raptan a la mujer en París.
Que es la más frecuente.
Con la misma cara. O un tipo del cual sospechan que cometió un crimen y etc. No, esta es otra. Me confundo con la que tocamos antes.
Claro, el día más largo del mundo con los cazadores del arca perdida y todo
no,
eso.
No, pero esta es la de Indiana Jones. Ahora lo voy a tocar. Dale. Quiero sacarme de la cabeza.
Un día con Harrison Ford.
Ese es
hoy vamos a tocar el puente sobre el río Kwai cuando vengan los chicos.
¿Con los chiflidos?
Para que todo el público silbe. Lástima que somos pocos. En ocasiones memorables hemos tenido
salas
multitudinarias con personas
hace
que
hace falta silbamos. Saber la melodía. Ustedes conocen la película El puente sobre
primero,
el río Kwai.
No, nosotros siempre primero la sugerimos. No, pero la tocamos bien. Mejor en otra tonalidad. Bueno, pero cuando vengan los chicos lo vamos a hacer, a ver si sale.
Bien.
Bueno,
eso es para los cines, lo que hay en cine nuevo. Bueno, están ahora los cines estos premios que hemos hablado, que tienen sillones, tienen restaurante.
Para ir al baño.
Sí. ¿Qué?
Nada.
Bueno, se levanta y va. Igual... también, no corresponde ir al baño.
Y si es muy largo en Titanic, yo sabes, fui como 10 veces al baño. Sobre todo por el aburrimiento.
Espera que termine, si no tiene que pedir permiso.
Claro, por eso le digo, para salir, usted por ahí queda trabado ahí en medio de una fila multitudinaria, como están todos amontonados como si fuera un avión.
Sí.
Cuesta mucho pasar entre los parroquianos. ¿Y qué pasa? ¿Yo quiero ir al baño y qué?
No se
dice, no, señor, espera que termine la película. No puedo, en fin.
Proceda.
No se discute.
Es una situación violenta para mí.
Y bueno, no es que sea violento.
Sí, sí.
Usted está molestando, o sea, partamos de...
Más molesto sería si etcétera, ¿no?
Bueno, señor, pero lo tiene que pensar antes.
La contraseña...
¿Qué contraseña?
En la mano.
Claro, antes, por ejemplo, vos podías salir,
claro,
te daban una contraseña y al rato volvías.
¿Y a qué va a ir?
Para saber. Cosa mía.
No, pero ¿a dónde va? Está la película.
Mi vida es mi vida, el cine
no
es tuyo.
No quiero hacer esquina por X motivo.
Claro. No, bueno, ¿cuál es el X motivo?
¿Por qué? No nada. Avisar a unos amigos que me están esperando, que esperen que todavía la película no ha terminado.
No, mire.
Por la mitad, es Loren de Arabia.
No se puede salir ahora del cine, porque una
no
vez
hay,
que...
No hay, ¿ve? No.
¿Pero cómo
todo
no se puede.
Retrocede pero en relación a las ventajas del usuario. Y avanza en relación a las ventajas de quién.
Del comercial. Del
comercial.
Otra vez.
Sí, señor, porque la puerta...
Basta de comerciantes. Estoy harto de comerciantes ávidos.
¿Sabe qué se merece usted? Que yo entre y diga, el tipo se tira en moto por un precipicio, se tira.
Con no, es que ahora y se van la puerta, todos, se todos, si no me la puerta por la que entra, sí, ¿cómo le va? No es la misma por la que sale.
¿Ah, no? ¿En el cine?
¿Cómo? No,
¿qué es la pantalla? ¿Dónde voy? Le dije a mi novia que me esperara en la puerta del cine.
Sí, pero no. Y a veces sale por otra calle.
¿Por dónde le digo que me espere? No, ¿por adelante misma o por atrás?
Dice Gauchito.
No, avísele que es por atrás.
Ajá.
Porque la gente está entrando vamos para la otra función.
Entra por adelante y sale por atrás.
Sí, señor. Tiene que salir por la puerta donde sale todo el mundo, que es la de atrás.
¿Ah, sí? ¿Todo el mundo?
Sí.
Sí, todo el mundo que viene al
cine. ¿Y yo no puedo hacer al revés, por ejemplo, entrar por atrás y salir por adelante?
No, señor.
Tengo que ver toda la película no de atrás, desde el final hasta el principio. Que
bueno, entonces me voy a retirar, porque en este cine no tengo nada.
No, y además estoy harto del ruido, del olor.
De las tres dimensiones, de las cruzadas, de la vida del escarabajo.
Y esta ya la vi, además.
Y de la vida de Peter O'Toole. Así que vamos a hacer una pausa. Mientras tanto vamos a proyectar el film La Ventana Indiscreta.
Uy, qué adelante. Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
En Gente, más mundial que nunca. Exclusivo, la elegida de Messi. Antonella Roccuso confiesa, Leo nos da mucha esperanza. Toda la intimidad de la rosarina que conquistó al ídolo. Lejos de las botineras, Antonella mantiene un perfil bajo y sin escándalos. Felipe VI y Leticia, el álbum de la coronación de los nuevos reyes de España. Además, Nazarena y Tiago, mis hijos me piden que vuelva a sonreír. Tinelli, el Tirri y Messi, risas y fotos en un divertido encuentro en Belo Horizonte. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, lo conozco.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes que dicen cosas como: saludos a Maxi y Fer, que escuchan desde Córdoba mientras estudian, pero dado que no está firmado, Maxi y Fer en la vida se van a entrar de quien los saluda.
Aquí Fernando, que sí firma, dice: un abrazo para toda la banda del Touso Toro de Santiago de Compostela. Del Touro Toro de Santiago de Compostela, dice Fernando.
Muy bien, saludos.
Y son saludos, para Cami y Ale también, dicen: ¿podrían tocar el tango silbando?
O silbar el tango cantando.
Y así.
Es lindo el tango silbando, ¿eh?
Sí.
Es, para por el sordo ejemplo... Mira.
Thank you.
dámelo al sordo mejor, ¿no? ¿Me parece?
Perdón.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío de dos, Manuel Moreira. Y el licenciado pentacadémico, Ale Domina.
Saludamos a Martín Dolina, el tercero del trío.
Sí, y su
que en este momento se encuentra...
Déjeme adivinar.
Haciendo gárgaras.
Sí.
Ya adiviné. Bueno, aquí le piden para la principesa No Mafalda, I follow the sun, o yo sigo el sol, o algo de... ¿Sabe quién es, no?
A ver. Estamos un poco corridos.
Estamos afinando.
Ay, señor, el programa afinado en Radio del Plata.
Es el frío.
Mi, 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 mi.
Va, un, dos, tres y...
Maestro, para Carlos le piden Arrabal Amargo.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus penas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tu calle es igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Las madres selvas están en flor para quererte.
pasa.
Mis ensueños se van,
se van,
no vuelven más.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Sebastián, de Dominicana, o sea, de Santo Domingo, República Dominicana, y nada más, de Silvio Rodríguez.
Bueno.
Y nada más.
Sí, y nada más. Sí, no más.
Mejor que la original, la versión.
Sí, sí, de... sí, ciertamente.
Bueno, a ver, aquí le piden a primera vista también para el trío de
bueno,
dos.
Está bien.
¿Me quiere acompañar con el bajo?
Sí.
No sé así, ¿eh?
Dos, tres, y...
Esperé cuando tuve frío, temblé cuando tuve coraje, llamé cuando llegó carta, la abrí cuando iba a salir, Keita bailé cuando el ojo brilló, entendí cuando me crecieron alas, volé cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, cuando te vi me enamoré, my time is so yeah.
A ver, maestro, ¿tienen algún dudito que por ahí te diga?
No, usted está perjudicado, preferiría que no.
Ale, ¿usted tiene algún capricho español?
No. Estamos bastante escasos de caprichos, dado que somos tres. Yo haría a tiempo como Campestrini.
Claro, sí, exactamente. Sí, bueno, vamos a hacer un bonito tema que compusimos.
¿Quiere que hagamos algún pequeño dúo?
Dale. Vamos a hacer este, mire. Que tanto me gusta.
Ese.
Cuando se llega los cerros de sol y el santa sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol arbol te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
me permite, maestro, quiero mandarle un saludo a Nahuel Penici, que hoy se presentó ahí en el Belma y le fue muy bien.
Le fue bien,
muy bien, muy lindo.
Gran artista, realmente.
Discúlpeme, ya que estábamos con anuncios muy anticipados como los de Piedraíta, en agosto va a estar usted, Moreira, en la Sala Siranús.
El 17 de agosto estará en la Sala Siranús. Ya están en venta las entradas por Ticketek y en el teatro.
Ah, Ticketek.
Bien, el teatro también puede ir, no es como vio otros teatros.
Una sala espectacular. Ahí estuvo Cabernet también y el mismo Moreira.
Bueno, y ahora que hicimos tiempo suficiente, ¿qué podemos hacer de música? Digo, ¿usted no me ensayó que suena Half Man? Ale, no.
¿Quiere que le diga la verdad?
Sí.
No.
¿Quiere que le diga la verdad? No la ensayamos. No. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es el himno de Liverpool.
¿Hago la misma voz de siempre?
Sí, todo queda...
Bueno, yo como me larga, porque...
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Baila, baila en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Nos vamos acercando al final, maestro, ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de la niña de los peines en el estudio. Bueno, ¿qué podemos ir haciendo? A ver, ¿qué otro?
Yo creo que la otra que podemos hacer...
La otra tiene nombre.
La otra.
Es al ritmo del pan dulce de Rolón.
Muy bien, podemos irnos incluso con eso.
Yo me retiraría con eso.
Bueno.
Pero podemos hacer alguna cosita más en el medio.
Agarre la maraca.
¿Eh?
Agarre la maraca. No. Sí. Agarre la maraca.
Tome la maraca.
¿Practicar el cuento sobre el río Kwai?
Ah,
pero tendrían que silbar todo.
Ah, bueno, silbemos.
Vamos a intentarlo.
Una experiencia.
No hayan estado en Japón.
Empezamos.
Thank you.
callar la compañía de prisioneros japoneses.
Consumiremos el puente de España.
¡Ay! Al ritmo del pan dulce de Rolo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolo, ve mi negrita guaracha.
Adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados una décima, humedad 98%. Para Sanz hubo mala praxis y secretismo del gobierno en el manejo de la deuda. El senador nacional y presidente de la UCR y así se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los holdouts. Sanz consideró que el fallo del máximo tribunal norteamericano es consecuencia de la mala gestión del gobierno en el tratamiento de la deuda. La legislatura porteña rechazará hoy el pliego de Martín Farrell como juez de la ciudad. Se resolvió luego de una audiencia pública y una reunión conjunta de la Comisión de Justicia y Junta Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura. Es porque está imputado por haber sido director de habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control cuando se derrumbó el entrepiso del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes. Los ferroviarios acordaron un incremento salarial del 28% anual y dos sumas fijas variables. Las cinco entidades sindicales cobrarán el incremento desde el 1 de marzo del 2014 al 28 de febrero del 2015. Además, les otorgarán dos sumas fijas variables. Cruento atentado explosivo en Nigeria se llevó a cabo en la plaza de Abuja, uno de los más grandes centros comerciales del país, cuando cientos de personas se reunían para mirar el partido entre la selección de ese país y Argentina. La explosión provocó más de 30 muertos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados una décima, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
In the morning, I'm pumping. 7 o'clock in the morning,